Hola a todos. Hemos observado que la industria retail en América Latina enfrentó un año difícil. Mientras algunos países con ciertas categorías iniciaron a reactivarse, en otros vemos que el crecimiento está estancado. Sin embargo, finalmente lo que debe lidiar en el tema de retail es la preocupación por potenciar el valor de cada moneda de los consumidores. Hoy en día el consumidor está más preocupado por gastar un billete en busca de ofertas, en busca de temas de lealtad o a marcas, pero teniendo el control siempre de su economía. Ya no compramos de manera desenfrenada como lo hacíamos antes. Lo que quiero llegar a este podcast y nos acompaña Javier Arévalo es ver las tendencias que inclinan al mercado de retail en temas de innovación, en temas de que los consumidores hoy en día esperan cada día más beneficios por parte de las compañías. Y es ahí donde está el enfoque, es ahí donde vamos a hablar en temas de retail con Javier. Bueno, Javier, tengo una pregunta para iniciar y es la siguiente. ¿Qué tan nocivos son los pronósticos y cómo puede afectar finalmente la rentabilidad de las compañías o de las cadenas de tiendas?
Hola Luisa, bueno, qué bueno que estamos otra vez hablando en este podcast donde vamos a ir tocando pues todos los temas de interés y compartir la experiencia que tenemos de teoría de restricciones para las compañías y las organizaciones. ¿Qué tan nocivo es el forecast? Es que yo creo que no es que el forecast sea nocivo, sino que lo nocivo es la creencia de las personas que el forecast lo puede todo o que si uno puede calcular un pronóstico o definir un pronóstico, ya tiene la tarea hecha. Y resulta que eso parte de un supuesto falso de que el pronóstico se cumple. En la realidad, todos sabemos que el pronóstico tiene una sola condición que es invariable, que el pronóstico siempre está mal. El pronóstico nunca se cumple. Entonces, si eso es así, entonces, ¿cuál es el tema con los pronósticos? Si el pronóstico nunca se cumple y uno mira el comportamiento de todas las compañías, si uno mira la inversión en tecnología, si uno mira el desarrollo de procesos, la mejora y optimización de la comunicación entre ventas y operaciones, todo este sistema que denominan el Sales and Operations Planning. La gente hoy en día anda enamorada con el Sales and Operations Planning y para mí es la cosa más obvia que tiene que ocurrir en el mundo desde el punto de vista de sincronización, de decir qué es lo que esperamos que ocurra y qué es lo que tenemos que planear. Pero la lógica que utilizan está equivocada, porque fíjate que el pronóstico tiene dos elementos. El primero es, el pronóstico quiere decir que yo, con el conocimiento que tengo, los datos, la información, estoy anticipándome, estoy prediciendo, estoy diciendo qué es lo que va a pasar en un futuro cercano, mediano o lejano. Y la otra es, el tema del pronóstico es que como yo estoy metido sobre todo, y esto lo tengo que explicar, cuando hablamos de retail o el comercio, el comercio minorista o al detalle, lo que sucede es que aquí es donde la gente va y compra y ese es el último eslabón de la cadena de suministro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las cadenas de suministro? Pues el tema está que un sistema de distribución, una cadena de suministro existe porque el tiempo de tolerancia del cliente final, el que paga la plata por comprar el producto, no está dispuesto a esperar a que se lo entreguen. En general, hay elementos o productos que uno tiene un tiempo de tolerancia un poco más largo, pero no se puede pasar mucho de ese tiempo como para recibir. Por ejemplo, comprar un carro, un refrigerador o una cocina, un lavaplato, lo que sea. O inclusive un apartamento. Todo lo que sea mucha plata o lo que llaman big ticket, ¿ya? El tema es que el tiempo de tolerancia es prácticamente cero para la mayoría de las cosas. ¿Eso qué significa? Que yo cuando entro a una tienda voy a un lugar físico y espero encontrarlo ahí. Y ese es el punto clave. Entonces, como yo no sé quién va a entrar, cuándo va a entrar y qué va a venir a comprar, la única forma de satisfacer eso es anticiparme a lo que yo creo que va a pasar. Y esas son las apuestas que hace todo el comercio y todas las cadenas de suministro. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando el comportamiento del punto de venta con respecto a la demanda para poder entonces hacer composiciones estadísticas y predicciones de qué es lo que va a pasar y empezar de ahí para atrás a sincronizar con el resto de la cadena. Y la realidad es que las tiendas son el peor punto para utilizar esa información. ¿Por qué? Porque las tiendas atienden o sirven una población fraccional con respecto a todo el universo del mercado de la compañía. Es decir, es una muestra muy pequeña donde el grado de error de la muestra es altísimo con respecto a la fluctuación de la demanda. La varianza que tiene la demanda todos los días para un SKU particular en un punto de venta es altísima. Puede ser cero, como puede ser todo el inventario. ¿Sí? Y como ese es el error más grande, cuando uno echa para atrás y ahora el retailer se lo da al centro de distribución regional o al centro de distribución central, a la planta o a los proveedores, y los proveedores a los fabricantes, y los fabricantes a los proveedores de materia prima, eso, cada uno de los nodos lleva compuesto consigo mismo el colchón que le metemos ante la incertidumbre de la confiabilidad o la falta de confiabilidad que tiene el pronóstico del que estamos partiendo. Y cada uno le echa su colchón. Total que al final los pedidos que le llegan a la parte más atrás en la cadena son pedidos que vienen extremadamente inflados. Una vez que se manufactura eso, pues ahora el fabricante que recibió ese pronóstico tiene la presión de producir y liberar ese inventario y empujarlo a través de toda la cadena hasta que llega al retail. Y lo que quiere decir es que el producto que llega al retail viene ahora también con el error acumulado del proveedor de materia prima, del fabricante, del mayorista, del distribuidor y del retail. Por lo tanto, cuando uno va y mira, se encuentra con que la mayoría de las cadenas de tiendas tienen excedente inventario. Ese hoy en día para mí es el mal fundamental. Todas tienen agotados también, pero el dolor más grande es el excedente inventario. Yo creo que ya en las cadenas de retail se dieron cuenta que ese es parte del problema más doloroso, porque eso es plata atrapada y plata que no se mueve. Entonces, ese para mí es uno de los temas del pronóstico, creer que uno puede predecir lo que va a pasar. No puede. Segundo es anticiparse. Mientras más yo me anticipo a lo que creo que va a pasar, el error que voy a cometer es más grande.
Gracias, Javier. Perfecto. Y en este orden de ideas, ¿por qué es tan difícil ser exitoso en retail? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a las compañías, Javier?
Bueno, a las compañías les cuesta tanto trabajo ser exitosos en retail, primero porque hay una exigencia importante, que es que demanda mucho capital de trabajo. No es solamente el local y el personal, sino todo el inventario que tienes que tener. Y si para más remate yo me baso en un sistema de pronóstico, pues obviamente voy a estar sobre más que inflado en el inventario que creo que tengo que tener en exhibición. Y en general en retail hay tres condiciones que ocurren desde hace ya muchos años para acá, sobre todo en la medida que vamos viendo revolución tecnológica, en la caída de las barreras comerciales, sin mencionar lo que está pasando recientemente entre la competencia con China y Estados Unidos, que el nuevo gobierno americano pues está creando un poquito de turbulencia. Pero el tema es el siguiente. En primer lugar, desde que tenemos la tecnología cada vez más veloz y con un poder de hacer cosas cada vez más grandes, más rápido, se ha creado esa presión en las personas que lo que el producto que queremos ya tiene, ya no estoy contento con un producto que es estándar. Quiero un producto que satisfaga mis deseos personales, particulares y que no se parezca al del otro. Si tomamos eso como certero y al final el retail, el comercio, tiene que ofrecerle al consumidor lo que quiere y cuando esas dos cosas coinciden, se da la conversión. ¿Sí? Es decir, el cliente que tiene la plata está dispuesto a entregarle la plata al comercio y recibir el producto a cambio. Así es como toda la cadena de suministro recibe plata. Solamente cuando el consumidor final compra es que realmente la cadena de distribución vendió. Mientras tanto, lo que hacemos es intercambiándonos inventario y deudas y papeles y vainas. Pero bueno, el tema es que si un comercio quiere ser efectivo, tiene que ser capaz de atender esta necesidad creciente de que el producto tiene que estar individualizado para mí. Y si eso es así, entonces fíjate, los dueños de las marcas de ropa, los dueños de las marcas o tiendas que tienen textil, electrónicos, lo que sea, al final tienen la presión de que la variedad de productos sea más amplia. Porque si decimos efectivamente que cada uno de nosotros es distinto y tiene un gusto particular, pues entonces el grado particular más profundo es que el producto para mí es distinto al resto del mundo. Es decir, que casi que tengo que hacer un producto hecho a la medida, en todas las características. Entonces, eso es como el extremo para que vayamos entendiendo. El segundo elemento está en que hay otro efecto compuesto que compone más el problema, y es que los ciclos de vida debido a la tecnología en todos los productos cada vez es más corto. Es decir, el producto madura mucho más rápido en el mercado y se vuelve obsoleto o ya de baja venta o de poco interés porque la gente pierde el entusiasmo o la tecnología lo supera o la funcionalidad ya no es la misma que era antes. Y véanlo ustedes, por ejemplo, en las cosas como, por ejemplo, las máquinas de coser. ¿Quién utiliza máquinas de coser? Pues sí, hay gente que hace costura todavía, pero son cada vez menos. Vean cuántas sastrerías quedan para hacer trajes a la medida, cada vez menos. No desaparecen, pero son mucho menos. O sea, al final lo que va pasando es que los productos van cambiando en su naturaleza y la gente quiere, o sea, necesitamos darle noticias nuevas al cliente. ¿Para qué? Uno, para que, pues obviamente, mantener la lealtad de marca, pero otra también, para que quiera ir a un sitio donde le ofrecen ese producto. Entonces, la tienda está obligada a tener un rango amplio de productos. Ampliar el rango significa ampliar la apuesta de qué se va a vender y qué cantidades necesito exhibir. Y eso es una apuesta en capital de trabajo y un riesgo altísimo en pronóstico. Porque al final siempre es una apuesta y una adivinanza. Pero si no tengo esa variedad, no atraigo. Y eso tiene otro efecto negativo que lo hemos visto en varias cosas. ¿Hasta qué punto llegamos con la variedad en una categoría de producto sin producir saturación? Es decir, sin que el cliente diga, ¿sabe qué? Ya no tengo ni idea de lo que me están mostrando, me cansé, estoy totalmente confundido y me voy, prefiero no comprar nada. Entonces las hay. En algún video hace unos años atrás me acuerdo que había una persona mostrando las 2000 variedades de aceite de oliva que habían en una tienda. O sea, una cosa de locura. Entonces el ciclo de vida es la individualización del gusto. Y obviamente el tema de que hay que crear novedad para el tráfico, entonces tenemos esas tres cosas compuestas, que hacen muy difícil que una tienda que no tiene una manera sistemática de entender cómo funciona este tema, pues lo pueda resolver de manera simple. Y el tema, nuevamente, todos estos sistemas de Sales and Operations Planning. Y recuerdo muy bien, siendo una de las compañías con las que trabajé, yo trabajaba dentro de la compañía y teníamos reuniones de Sales and Operations Planning para el país y para la región frecuentemente. ¿Qué es lo que se hacía? Pues la gente de ventas daba su pronóstico y la gente de operaciones decía si lo podía cumplir o no, y venían los acuerdos, las negociaciones, que sí, que no, a qué le damos prioridad. Y el problema fundamental está en que uno pone el forecast o el pronóstico y después se pone a perseguirlo, a hacer de todo para que se cumpla. Y ese es el grave error. La demanda va a ser la que es, no la que usted quiere. Entonces, en teoría, restricciones y otras cosas que se llaman demand planning por ahí también, que son al final un nombre distinto para utilizar los mismos principios de teoría de restricciones, funciona muy bien, pero sigue siendo teoría de restricciones en el fondo. ¿Qué es lo que significa eso? Demand driven, ¿no? Demand driven significa que es el consumo el que dicta las reglas o la respuesta del sistema. Entonces uno sigue el consumo y lo que hace es que el sistema es extremadamente ágil en responder. Por lo tanto, lo que queremos son tiempos de respuesta extremadamente cortos para surtir lo que se está vendiendo en la tienda y hacerlo muy rápido en las cantidades correctas. Pero el otro tema difícil después, cuando uno habla de la tienda, perdón si me estoy extendiendo mucho, Luisa, pero para darte el aspecto completo.
No entendemos.
El tema es que una vez que uno decide qué va a colocar en la tienda y lo va a exhibir y la mezcla, cómo va a ser el planograma, cómo está repartida las distintas categorías, no basta con solo reponer lo que se mueve y no reponer lo que no se mueve. Usted tiene que empezar a trabajar sobre el aspecto y la tasa de conversión que tiene cuando las personas entran en la tienda y además qué es la variedad que está ofreciendo para asegurar que el tráfico continúa llegando. La medida clave del éxito de un retail es qué tan bueno es manteniendo o mejorando el tráfico, qué tan bueno es manteniendo o mejorando la conversión dentro de la tienda una vez que el tráfico entró. Esas son dos variables críticas. No solamente el tema de la rotación por metro cuadrado, que es un efecto de esas otras dos. Y es todas esas tres están apalancadas en tres elementos fundamentales. El primero es que la tienda siempre tiene lo que más se mueve. Segundo es, la tienda tiene la variedad necesaria para ser atractiva, para darle al cliente lo que viene buscando. Y la tercera, obviamente, es que no está ofreciendo cosas ni está atiborrada de inventario que al final nadie quiere. Entonces son como esos tres elementos. Tiene un balance muy bien establecido entre lo que está entrando, la renovación que hay y lo que está saliendo. Ahora sí.
Muchas gracias, Javier. Bueno, a mí sí me gustaría compartir la siguiente pregunta y es porque hay mucho conflicto en que es muy bueno que las compañías, las marcas liquiden, pero hay una posición en el tema de qué tan perjudicial es para estas compañías estar en constante liquidación y cómo lo perciben los consumidores. Se cree hoy en día, han pasado en América Latina, que cuando van a validar, ese tipo de liquidaciones no son el 50, el 70 como se manifiesta en los anuncios, sino sencillamente dan un descuento muy pequeño, pero no benefician, como se dice, a los consumidores finalmente. Entonces, háblame un poco, por favor, el tema de liquidaciones.
Visto desde la óptica nuestra en teoría de restricciones en Golrat, está claro que la liquidación es un efecto indeseable. ¿Por qué? Porque es un efecto de tres cosas. Número uno, el pronóstico que falló por arriba, es decir, pensamos que íbamos a, o por abajo más bien, pensamos que íbamos a vender una cantidad y no la vendimos, sino que nos quedamos atrapados con ese inventario de muy baja rotación. Segundo, no lo liquidamos a tiempo y lo tenemos ahí todavía, ¿ya? O sea, tenemos excedente y aún así todavía lo seguimos teniendo. Y el tercer efecto que tiene es que la tienda no se puede permitir tener ese inventario para siempre. Entonces, la lógica es, si yo lo descuento, atraigo un segmento del mercado que tiene un interés por comprar cosas más baratas o la misma calidad de ropa de marca, pero a un precio menor, tiene una tolerancia al nivel de precio mucho más sensible que el mercado original al que está dirigido el producto o la marca. Pero entonces bajo el precio para tratar de evacuar. ¿Por qué es nocivo? Porque reducir el precio no importa si le reducen un poquito o no, o si lo están haciendo de manera correcta o si se están aprovechando. No lo sé porque no conozco la lógica de cuáles son los diferenciales de margen que tiene las compañías, pero en la experiencia que tenemos te puedo decir que generalmente si el producto no se rebaja de manera significativa con respecto al precio original, te estoy diciendo más o menos 30, 40, 50% por lo menos del precio de venta. Y eso efectivamente casi todo ese descuento es castigando al margen que la empresa pretendía generar o lograr una vez vendido el producto al precio completo. Entonces, la liquidación es una forma de no terminar de perder todo el dinero o decir vamos a ganar mucho menos lo que íbamos a ganar. Y muchas veces la manera como se va haciendo las decisiones de inversión y de sustitución de las colecciones tiene que ver con la previsión que se hace de cuánto vamos a vender. Y fíjate que la mayoría de las compañías tienen esto, hacen los presupuestos y el presupuesto está basado en qué es lo que vamos a vender y es un presupuesto de venta general global para la compañía. Y después lo desgranan en pedacitos por las distintas unidades de negocio, categoría y después le tiran los costos y los gastos. Al final terminan con una proyección de cuánto creen que van a ganar. Y muchas veces las compañías le pegan porque los objetivos y las metas que se ponen son todos de crecimiento gradual. Nunca hay un crecimiento exponencial o disruptivo porque las personas no se quieren arriesgar a ofrecer o a prometer cosas que son difíciles de lograr, sobre todo cuando no tienen control de los elementos de qué es lo que está pasando con el flujo productivo en la compañía. Al final, entonces, las liquidaciones son producto del efecto Pareto, es decir, cada vez que las compañías tienen que cambiar el aspecto de una tienda, tienen que cambiar o introducir una colección nueva o darle noticias a la tienda y poner productos nuevos dentro de la misma colección, entonces sufren el efecto Pareto. Es decir, el 80% de lo que están poniendo y trayendo tiene altísima probabilidad de convertirse en inventario que no se mueve o se mueve muy lento y solo el 20% tiene probabilidad de convertirse en algo que rota bien. El tema es que de todo lo que están pidiendo no saben cuál va a ser el 20% y cuál va a ser el 80%. Entonces, por eso las tiendas, hoy en día, si yo lo veo con frecuencia donde vivo y cuando nos vemos en Colombia, en cualquier otro país, en México, en Brasil, uno ve las tiendas están abarrotadas de inventario, de lo que sea.
Así es, sí, es muy cierto. Bueno, yo sí considero que con todos los escritos, todas las publicaciones, todo lo que se estipula en el mercado, se dice que la tienda de barrio, que los centros comerciales con el tiempo van a desaparecer, que todo va a migrar a tiendas virtuales. ¿Tú qué consideras al respecto?
Considero que ese es otro pronóstico. El grado de error es alto y mi expectativa, y nuevamente haciendo el reconocimiento me puedo equivocar, pero yo lo que voy a hacer es mirar la realidad. Cuando vino la digitalización, internet y todo esto, apareció una compañía que se llama Amazon, que nos dijeron que iba a destruir todo el sistema que conocemos de retail. Amazon empezó por los libros y dijeron, desaparecieron todas las librerías. Tanto las grandes de cadena como si conocen Estados Unidos, Barnes and Noble, y después había otra que se llamaba, ya, la tenis se me fue, no importa. Pero cadenas de tiendas de librerías y papelería y cosas de estas. Hoy en día, después de los 20 años que tiene Amazon más o menos en el mercado, ¿qué es lo que uno ve? Barnes and Noble sigue viviendo y hay librerías regionales y locales que siguen subsistiendo. Y les está yendo suficientemente bien. Ahora, ¿qué es lo que han aprendido? Bueno, así en paréntesis, les menciono que en el caso de Barnes and Noble, el distribuidor y la editorial más grande de libros del mundo, que es Random House Penguin, utiliza nuestras soluciones de teoría de restricciones para controlar el flujo de libros y los tiene clasificados en los bestsellers, en los que le proveen la variedad y en los que no hacen sino contribuir al inventario. Y en base a eso utiliza los sistemas de reposición inteligente, lo que ha hecho que reduzcan en los últimos 3 años el porcentaje de devolución a un estándar que está muy por debajo de toda la industria. Y cuando eso ocurre, entonces resulta que uno va a la librería y encuentra el libro que anda buscando, el bestseller está en cantidad suficiente y la variedad pues es suficiente como para yo querer ir a la librería. Entonces, y lo veo en mi casa también, aquí al resto de la familia les gustan mucho los libros, pero no compran libros virtuales electrónicos. Tienen que ir a la librería y les encanta hojear, tocar las hojas y leerse el libro físico. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Que vamos a llegar a una situación donde la masificación del consumo de ese tipo de producto no va a ser todo físico. Va a haber una mezcla entre lo virtual o lo electrónico y lo físico. Lo físico porque lo que me da es la experiencia de estar con el producto ahí y lo virtual porque me da la comodidad de no tener que salir de mi casa. Y al final esa sensación va a depender del tipo de persona que soy, pero también de cómo me siento. A veces me va a provocar ir a la librería o ir a la tienda de ropa a probarme la ropa. Otras veces hay cosas que no me importan y me las compro por internet.
Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias por la intervención. Y en este momento me surge una inquietud y es con respecto al momento que están pasando las tiendas de bajo precio en Colombia. Tenemos compañías como D1, Ara, bueno, en fin, Justo y Bueno, que compiten en el mercado con este formato. Sin embargo, las personas que van, los consumidores, buscan cuidar cualquier centavo, cualquier billete. Encuentran también agotados. ¿Qué opinas de este nuevo formato? ¿Qué consideras con este tipo de economía en Colombia?
Bueno, este es un caso particular, yo no lo he visto todavía en ninguna otra parte de la región, pero lo que me queda claro a mí es que son grupos económicos locales de Colombia que están compitiendo con las grandes cadenas. Y la lógica que están utilizando para competir es integrarse verticalmente, que es lo que yo creo que están haciendo. La mayoría de los productos los fabrican ellos o se los fabrican para sí mismos, es decir, contratan manufactura tercerizada y les hacen los productos de marca de ellos. Y eso es una lógica que viene de hace muchos años, cuando veíamos inclusive en las cadenas de supermercados grandes que empezaron a aparecer lo que llamábamos las marcas propias, es decir, los mercados empezaron a competir con las grandes marcas en detergente, en pañales, inclusive hoy en día en charcutería, en jamón, en todas estas cosas, o sea, Carulla, Éxito, Carrefour, hoy en día Jumbo, pues todas tienen sus propias marcas. Uno entra a los supermercados acá en Chile, en Colombia, en Perú, en todos lados, y las cadenas grandes, todos tienen su línea de productos que compiten con las grandes marcas de Oscar Mayer, de McCormick, de Kraft, de lo que usted quiera, ¿ya? Y en ese sentido, pues yo lo que creo es que entraron a suplir una necesidad particular. Y esto estoy, es pura especulación, estoy pensando en voz alta, pero es la lógica que creo que me lo permite explicar. Cuando uno ve las tiendas de barrio, eran o son negocios todavía familiares de subsistencia donde están sujetos al servicio de las grandes cadenas de alimentos y de productos de consumo masivo. Y esas cadenas generalmente, como venden en pocas cantidades a estas tiendas pequeñas, los precios son relativamente altos y pueden ofrecerles unos productos al público que está ahí en la zona, digamos, a unos precios más o menos bien, pero con márgenes muy pequeños. Estas cadenas de bajo costo lo que hacen es tratar de sustituir y aprovecharse de los márgenes grandes que tienen las grandes marcas y tirar productos más baratos porque eliminan una serie de costos. Yo creo que es un modelo que está por verse. Yo no diría que va a ser exitoso al 100, puede que tenga su espacio, pero a mí siempre me preocupa algo que se ofrece con menor costo. Al final es competencia, lo cual me alegra que exista, porque el que va a salir beneficiado es el consumidor. Fíjate que con la competencia que haya de esa manera, mientras más variedad, el problema lo van a tener ahora los fabricantes, los distribuidores y los retailers. O sea, yo estoy seguro que éxito, siendo la cadena de retail más grande de alimentos y de automercados de Colombia, las está pasando negras para competir con esta gente. Y además de eso, uno lo ve porque ahora están abriendo como locos tiendas de barrio o tiendas mucho más pequeñas de conveniencia. Está OXXO también entrando en Colombia, entró aquí en Chile, que son tiendas de conveniencia para competir en ese mercado que es una población muy pequeña, de muy pocas cosas, lo usual que normalmente la gente requiere porque no está dispuesta a ir al mercado. Y mientras más complejas son las ciudades, mientras más distancias nos tenemos que desplazar, la gente ya está cansada, la gente está tratando de reorganizar su vida alrededor de una comunidad unas distancias más pequeñas. La gente está volviendo a aprender que el mejor colegio es el que está cerca, el mejor banco es el que está cerca, la mejor tienda es la que está cerca. Entonces creo que de alguna manera todas esas cosas se van a confluir y vamos a tener una mezcla. Mi predicción, si me puedo equivocar, es que vamos a tener una gran variedad de ofertas y vamos a salir ganando como consumidores y pues si la política no se mete en ese tema.
Gracias, Javier. Ahora bien, Javier, yo manifiesto algo que sí quisiera dejarle a nuestros oyentes y es, ¿qué clientes ustedes han intervenido que han aplicado teoría de restricciones en la región y cómo han logrado, en qué tiempo han obtenido ellos sustancialmente sus resultados?
Bueno, mira, como conversábamos en una edición anterior del podcast, una de las cosas que a veces nos cuesta persuadir a los prospectos, a las compañías que están interesadas en teoría de restricciones, primero es que sepan qué es, segundo que se aplica a comercio, a cadena de distribución y eso. Pero una vez que entienden y hay una serie de referencias, oye, hoy en día yo te diría que el área donde, o el área geográfica donde tenemos el avance más contundente en retail en el mundo, ¿sí? Y que quede claro, en el mundo es América Latina. En este momento tenemos aproximadamente 5 proyectos nuevos en México, tenemos 4 o 5 proyectos nuevos en Colombia y estamos en proceso de continuar expandiendo en Brasil, que ya tenemos proyectos, pero estoy hablando de proyectos nuevos en Brasil, en Perú, en Chile, en Ecuador. Muchos tirados hacia el lado de retail. ¿Por qué? Porque creo que al final la gente se ha dado cuenta y además que es el tema de las referencias. Entonces, por ejemplo, en México tenemos cadena de tienda textil, joyería, de artículos y de accesorios para celulares, de zapatos y ropa deportiva. En el caso de Colombia tenemos varias en el mundo textil. Tenemos una que pues son como accesorios, marroquinería, este tipo de cosas, que es Mario Hernández. Los puedo nombrar, no hay ningún problema. O sea, Mario Hernández, el grupo Uribe que tiene Nafnaf, tiene Americanino, o sea, En el mundo textil tenemos mucha fuerza porque entre uno y otro se conocen y se van dando, se van pasando el dato, aun si son competencia muchas veces. Eso es lo que me ha pasado, por ejemplo, en México. Hay gente que son competencia, pero igual se apoyan de alguna manera, ¿no? Las referencias más contundentes que te puedo decir en la región, porque son las compañías más grandes y que tienen más tiempo de haber implementado nuestras soluciones, son Cristal en Colombia, que está integrado verticalmente desde la fabricación de hilaza, tela, teñido, estampado, etcétera, corte, costura, hasta las tiendas, se abastecen sus propias líneas, más lo que importan o mandan a diseñar afuera, y tienen el complemento completo de ropa. Y la otra compañía es Riachuelo en Brasil, que son textiles también, tiendas por departamento, que tienen ya, van por 300 tiendas. perdón. Ando mal de la garganta. Yo te diría que son esas. Hay otras tiendas en Perú, que es la Curazao, que es de electrónicos, línea blanca. En Guatemala, un distribuidor de alimentos. En Panamá, una tienda de electrónicos y de línea blanca. O sea, poco a poco nos hemos ido expandiendo a una velocidad mayor, simplemente porque las cosas se van conociendo y pues como todas las implementaciones salen bien, la gente está empezando a decir yo quiero también.
Muy bien, Javier, muchísimas gracias por estos tiempos, por este tiempo, perdón, muchas gracias a los oyentes. Por favor, vamos a compartir este podcast para que ustedes puedan interactuar con nosotros también con preguntas. Más adelante tendremos un podcast dedicado a dar respuesta a todas las inquietudes que tienen nuestros oyentes. Y bueno, continuaremos con más noticias en nuestros podcasts, con más temas, con diferentes áreas, diferentes tipos de compañías para que ustedes puedan tener un conocimiento mayor de cuál aplicación en qué sectores puede ser útil y será siempre teoría de restricción.
Bueno, gracias Luisa. Solo les recuerdo que toda esta información que compartimos acá está disponible en nuestro sitio web, en el blog que se publica quincenalmente y en el canal de YouTube. Y si nos quieren escribir al correo electrónico gcla@golraygroup.com.